protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Juan Francisco Balbuena, que es periodista de la sección política del diario El Tiempo. Juan Francisco, gracias por acompañarnos.
Hola, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación.
También está con nosotros Ángel Ocampo, que es periodista en materia política de RCN Radio. Es compañero nuestro aquí, lo oyen ustedes todos los días en estos micrófonos. Ángel, gracias por estar en Voces RCN.
A usted, Juan Carlos, por la invitación. Muy buena noche, Juan Carlos.
También se encuentra con nosotros Germán Espejo, que es jefe de redacción digital de RCN Radio. Germán, bienvenido a esta su casa.
Muchas gracias, Juan Carlos, y a los compañeros, buenas noches.
Y en algunos segundos llegará la editora política, periodista política y analista de la revista Semana, Larisa Pizano. Bueno, el primer asunto tiene que ver con un proyecto que han anunciado el gobierno que va a presentar, proyecto contra la corrupción, además con el beneplácito, con la bendición del fiscal Espitia. Este proyecto tiene pues algunas particularidades, por ejemplo, va a ir con mensaje de urgencia del gobierno al Poder Legislativo, y esencialmente lo que va a hacer es eliminar los beneficios de los corruptos y, por otro lado, pisar el acelerador a la hora de conseguir la culminación del proceso de extinción de dominio de los bienes que hayan conseguido, por supuesto, ese tipo de bienes o de activos mediante actos de corrupción. Aquí la pregunta es si esto va a salir adelante con los apoyos que tiene en el Congreso el gobierno del presidente Iván Duque, porque recordemos que algunos proyectos se le han hundido, dado que está con apoyos no mayoritarios, sino minoritarios en el Poder Legislativo. ¿Esto va a salir adelante, esta que es una bandera del gobierno de Iván Duque, una bandera de los colombianos, la lucha contra la corrupción, o esto se va a hundir y va a tener un entierro de segundo orden en el Capítulo Nacional? Juan Francisco Balbuena.
Pues, Juan Carlos, es difícil pronosticarlo, porque eso es como esas cosas que uno tiene que hacer, pero como que las quiere aplazar. Ese proyecto en realidad duró en el Congreso un poco más de un año, duró engavetado en el Senado durante 8 meses, en los cuales no se programó en el orden del día del Senado, y al final, pues, en una operación ahí como que todo el mundo se quiso echar la culpa entre ellos y nadie quería cargar ese muerto, pues terminó sepultado, dejando un remate de legislatura supremamente agrio. Y con una imagen del Congreso pues supremamente negativa. Y ese proyecto además yo creo que se va a enfrentar a otro tema, y es cómo el gobierno Duque va a impulsar la lucha contra la corrupción en el Congreso, impidiendo que haya casa por cárcel para los condenados por corrupción. Pero al mismo tiempo el Centro Democrático y el Uribismo van a impulsar un proyecto para crear esa doble instancia retroactiva, abriéndole la posibilidad pues a varios condenados por temas de parapolítica, entre otros delitos, que no tuvieron sino una única instancia. Entonces los sectores de oposición, pues políticamente y en cuanto a los discursos, van a ser muy fuertes. El quid del asunto estará en si un gobierno sin coalición y en medio de una campaña electoral como va a ser este semestre logra sacar adelante un proyecto que realmente a casi nadie le gusta en el Congreso, pero el Congreso tiene como que hacer algo, ¿no? A ver si de pronto salvan alguna cosa. Yo veo muy difícil que ese proyecto salga adelante.
¿Y es de la misma teoría usted, Ángel Ocampo, a la que tiene Juan Francisco Balbuena?
Bueno, yo creo que Juan Carlos, que sale adelante por dos razones. Tiene mensaje de urgencia y fue en la última polémica antes de despedir la legislativa pasada en la Cámara de Representantes. Yo creo que los congresistas quedaron con esa espinita de porque le dieron duro, la opinión pública le dio muy duro a los congresistas.
Se vino a hundir
la Cámara.
Una vaina medio surrealista, ¿no? Al final. Y de una manera absurda.
Y una cosa es que se echan la culpa unos con otros.
Exactamente.
La culpa fue de Macías o fue Chacón o...
Pero segundo...
De Gaviria.
Que terminó con fiesta liberal. Pero lo segundo, y creo que lo más importante, es porque simplemente va a ser la no cárcel, casa por cárcel para corruptos políticos. Pero ese proyecto inicialmente, en sus inicios, tenía algo más, que era tampoco en la reclusión en guarniciones militares. Este proyecto que va a estar en esta legislatura no tiene ese ítem. y yo creo que va a seguir lo mismo, porque creo que hay una normatividad anterior que ya consagra esa parte, no cárcel, no casa por cárcel para corruptos. Entonces creo que no va a tener ningún problema ese proyecto de ley, con mensaje de urgencia y un proyecto de ley que no tiene muchas diferencias, creo que no va a tener problema en esta legislatura.
Germán Espejo, ¿y usted con quién está? ¿Con Ángel Ocampo o con Juan Francisco Valbuena?
Yo soy de la teoría de Juan Francisco Valbuena. La verdad, creo que este Congreso no ha cambiado, es el mismo Congreso, simplemente se acabó un año legislativo y va a correr la misma suerte de los anteriores proyectos que se radicaron con intenciones para acabar la corrupción. No creo que los congresistas que tenemos, pues, de un año a otro vayan a cambiar de la posibilidad de hacerse...
No, de un año a otro, en un mes.
En un mes, sí. Sí. No se van a hacer el harakiri, no van a pensar distinto. Y creo que sin la consulta anticorrupción es muy difícil de que cualquier proyecto que de aquí en adelante se tramite vaya a tener una suerte positiva o favorable. Es prácticamente imposible porque no hay una presión ciudadana que a la postre termine con la aprobación del proyecto. Además... Pero es una paradoja, ¿no?
Pero los sectores de la oposición se montarán ahí porque sienten que de alguna manera, pues esta es una iniciativa que viene desde la fiscalía, alimentada también desde luego con el interés del gobierno, pero que ya no es de la Alianza Verde, de alguna manera. ¿Será que terminarán acompañándolo o esa es una parte de la ecuación que...?
No, pero si era el mismo presidente de la República hace, después de la consulta anticorrupción, él prometió ayudar en el trámite de los proyectos y mientras estábamos en esa discusión, el presidente estaba fuera del país, no hubo ningún acompañamiento de los ministros, nadie se acercó realmente a apoyar esta iniciativa y en paralelo, paradójicamente, Andrés Felipe Arias terminó en una guarnición militar mientras estábamos pensando en que, en algún momento se iba a hacer realidad ese objetivo de la consulta anticorrupción.
Es que lo que pasó con el proyecto en realidad es que cuando se dio la consulta anticorrupción en agosto del año pasado y en septiembre cuando el presidente Duque fue personalmente a radicar los proyectos anticorrupción, ese proyecto ya había sido radicado y ya había superado los dos debates de la Cámara. Sí, lo que pasa es que
ese estatuto se encontraron dos.
Claro, eso ya iba a rodar.
La alianza.
Luego, lo que pasa es que uno de los puntos de la consulta anticorrupción era el tema de impedir la casa por cárcel para los corruptos. Y entonces el gobierno se montó en ese proyecto, le metieron ahí una proposición para meter 3 o 4 artículos que tenían esta disposición y el gobierno se metió de lleno. En este caso, en realidad, hasta donde tengo información, lo va a radicar el fiscal encargado, Fabio Spitia, quien le pidió personalmente al presidente Duque que lo acompañara a la radicación y el presidente se va a montar también en el proyecto. La ministra del Interior este miércoles dijo que el gobierno estaba con la camiseta puesta con ese proyecto también.
Y pero irá con todo el paquete anterior, el de reducción de salario de congresistas y demás, porque está además...
Yo no creo que revivan lo del salario de los congresistas después de esa sesión bochornosa de la Comisión Primera de la Cámara, donde de 34 representantes, 32 se declararon impedidos.
Sí, claro. Pero Juan Francisco, yo creo que pasa porque veo que ese proyecto de ley es casi un saludo de la bandera, no tiene, digamos, lo que pensaba, lo que algunos miembros de la oposición solicitaban, que acompañado a esto de la no casa por cárcel para corruptos, pues tendría que tampoco ir guarniciones militares para corruptos. Yo creo
pero es que hay una cosa, Ángel, digamos, el 99% del proyecto pasó. ¿Sí? O sea, realmente el tema, el filtro, el cuello de botella por el que el proyecto terminó hundido es que los funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción no pueden tener casa por cárcel. No. Hay gente en el Congreso que decía que hay alrededor de 50 senadores cuyos familiares, ¿sí?, están en casa por cárcel por delitos de corrupción. Además, la presión que debió haber en esos días, en esa última semana del Congreso, sobre el Senado, sobre la Cámara, para que eso no cambiara, yo personalmente claro que creo que debió hacer muchísimo, oigan, pero muchísimo.
Claro, oigan, pero es que ya llegó Larisa Pisano, que es periodista de la sección política y muy influyente en la revista Semana. Larisa, gracias por estar en Voces RCN.
Hola a todos, un saludo especial, pero estábamos en Consejo de Redacción, por eso fue la demora.
No hay problema. Mire, aquí estamos con Ángel Ocampo, que es periodista político de RCN Radio, con Juan Francisco Balbuena, periodista político de El Tiempo, con Germán Espejo, que es el jefe de redacción digital de RCN Radio, y con Alejandro Villegas, nuestro compañero en Voces RCN. Y les estábamos preguntando, era el primer tema del programa del día de hoy, sobre este proyecto de ley anticorrupción que va a presentar pasado mañana, 20 de julio, el presidente Iván Duque, con el apoyo de la Fiscalía. Proyecto de ley donde además se busca eliminar pues algunos beneficios para quienes han estado involucrados en actos de corrupción y además acelerar, impulsar, agilizar la extinción de dominio para los bienes adquiridos mediante actos de corrupción, actos fuera de la ley. ¿Usted cree que tal como están las fuerzas políticas en el Congreso, este proyecto se lo van a aprobar a Duque y al fiscal, o usted cree que esto se va a hundir?
Pues yo creo que después de lo costoso que fue para Chacón y para Macías, el hecho de que se hubiera hundido la iniciativa anterior, ya para los congresistas es un tema de reputación. Sin embargo, me llama la atención que ya existía un proyecto en ese sentido que venían dando en la Comisión Primera Cámara, que tiene ponencia positiva y que es prácticamente idéntico al que va a presentar el presidente. Y ese proyecto nació de la mesa anticorrupción que citó el presidente a comienzos de su gobierno, es del gobierno, ya tiene una ponencia positiva del representante José Daniel López de Cambio Radical, y el gobierno no se ha dado cuenta que puede recuperar todos los contenidos del proyecto que plantea a través de esa iniciativa que ya tiene un debate.
Sí, porque estábamos hablando de eso, Larisa, justamente. Si este proyecto iba a incluir todos los puntos de la famosa consulta anticorrupción, que incluía, entre otras cosas, la disminución de salarios, incluso la idea que se vendió, Juan Francisco, era acabar con la casa por cárcel, pero también acabar con esos pabellones especiales, porque ya sabemos también los escándalos que se han dado, que es que terminan con chefs y rumbas.
Lo que pasa es que hay una cosa, digamos, un poco sobre lo que dice Larisa, con un saludo grande. Sí, efectivamente hay un proyecto que fue el original que presentó el gobierno con el paquete anticorrupción y que ya cumplió un debate. Pero es que más allá de la técnica legislativa, yo pienso que esto se volvió un tema político, ¿sí? Y es una medición de fuerzas de hasta qué punto el Congreso, los congresistas, al menos la gran mayoría de los congresistas, están dispuestos a darse esa pela, ¿no? Para ellos y para todas las estructuras que los acompañan, a la gran mayoría, de quitar una sanción que puede que no sea tan eficaz, ¿no? En la práctica, pero que al menos sí le da una mirada de optimismo a la lucha contra la corrupción en Colombia. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, tendrá que seguir su curso, pero no se le puede incluir ya el mensaje de urgencia, por ejemplo, que eso le agiliza los debates. Como lo decía Ángel ahorita, o sea, comisiones primeras conjuntas, y ya son solamente dos debates de manera paralela en las plenarias de Senado y Cámara. Ese proyecto original no se le puede meter ya el mensaje de urgencia. Entonces, ese proyecto, si no hay voluntad política, pues puede dormir el sueño de los justos en la plenaria de la Cámara, sumándole otro elemento adicional, y es que los presidentes de Senado y Cámara, que van a empezar el próximo 20 de julio, son de partidos independientes. Y son de partidos que obedecen a dos jefes políticos de una gran caracterización en Colombia, que son César Gaviria y Germán Vargas Lleras. Entonces la pregunta del millón sería, ¿será que los partidos Liberal y Cambio Radical si le quieren meter el empeño a eso?
No, pero si no tuvimos 11 millones de votos y no fue posible sacarlo adelante, no hubo ese poder humano que hiciera reflexionar al Congreso de la República para sacar adelante las iniciativas, y más aún, pues un mensaje de urgencia, digamos que es un saludo a la bandera, porque prácticamente.
Es que el mensaje de urgencia además no tiene un plazo.
No.
El mensaje de urgencia lo que dice es que tiene que haber comisiones conjuntas y plenarias, pero dice
tampoco
en 15
se le
días.
Puede echar la culpa solo al Congreso, digamos. Aquí también hay un problema de liderazgo del Ejecutivo muy grande.
Totalmente.
Varias veces los promotores de la consulta le pidieron al presidente ese mensaje de urgencia. De hecho, él se comprometió con sacarlo adelante, sino que se le cruzaron la reforma la justicia y la reforma política, que también dejó morir el gobierno. Entonces esto simplemente es como un efecto de mea culpa, presentar este proyecto de nuevo, ahora sí con impulso, pero ya notaba el tema del proyecto que están dando más como una reflexión, no sobre los tiempos legislativos, sino sobre el absurdo que representa que el gobierno mismo no se dé cuenta que tiene un proyecto propio que ya está en curso andando.
Es que ¿Qué puede pasar si no aprueban este proyecto en el legislativo? Me refiero a la suerte del gobierno, porque pues siempre se ha dicho que el gobierno no tiene, y es verdad, no tiene mayorías en el Congreso, pero que presente un proyecto anticorrupción, que es una de las banderas de los colombianos, no del gobierno, sino de todos los colombianos. Todos quieren que se acabe la corrupción en Colombia. Si esto se hunde, ¿esto qué consecuencias puede tener políticamente para el gobierno? Germán Espejo.
Pues veo que también sería una implicación frente a esa debilidad que ha demostrado en las mayorías el gobierno, no solamente los proyectos anticorrupción, porque de hecho si el presidente ni siquiera estuvo presionando al cierre de la legislatura para hacer realidad esa iniciativa, sino es el sinónimo de lo que está pasando realmente en materia política. Estamos esperando aún ese revolcón ministerial que tanto sonó hace unos meses y que no se ha hecho realidad y no se ha podido reconfigurar esa mayoría. Entonces, sería un sinónimo de debilidad y de poca eficacia del Ministerio del Interior para hacer aprobar esas iniciativas.
O sea que usted considera que el liderazgo en Nancy Patricia no ha sido tan eficiente a la hora de empujar esos proyectos.
Lo que pasa es que tiene por encima un alto consejero presidencial, o sea, le pusieron jefe a la ministra del Interior, a la ministra de la Política, y con esa alta consejería de la política, entonces no se sabe quién está en qué.
Realmente. ¿Pero sea Jaime Amín?
Sí, claro. O sea, no sabemos quién realmente es el que lleva la batuta del gobierno en el Congreso para hacer aprobar los proyectos.
Pero yo personalmente creo una cosa, digamos, más allá de manera adicional a lo que dice Germán. En el tema del manejo del gobierno. Dos cosas. Primero, lo que decía Larisa sobre el manejo del gobierno en este proyecto anticorrupción. Creo que al final de la legislatura pasada, al menos a mi juicio, el manejo que le dio el gobierno a eso fue supremamente desastroso. Sí, ese tema de Nancy Patricia Gutiérrez ahí, entonces que se habían confundido, y entonces era un conciliador, y entonces metieron otro, y entonces después lo echaron para atrás, y eso realmente no hace quedar bien al gobierno. Y sobre lo que dice Germán, yo creo que más allá de eso, o complementándolo, yo creo que el gran problema del gobierno es que no hace política, no la ha hecho en este año en el Congreso. Y en la política, o el gobierno hace la política, o se la hacen. ¿Sí? Y hay dos tipos con dos partidos que ya le demostraron al gobierno con las objeciones a la JEP el poder tan grande que tienen en el Congreso, que le pueden empezar a hacer la política. ¿Sí?
Ahora, eso no quiere decir necesariamente repartir mermelada. Yo creo que el gobierno es preso de su discurso antimermelada. Fue tan fundamentalista en insistir en que la mermelada de Santos había sido un desastre que ya cualquier cosa que huela a Congreso le inspira asco. Entonces los ministros no saludan a los parlamentarios, los miran de arriba abajo, y de alguna manera los congresistas sienten que en el gobierno mismo hay la percepción de qué asco recibir un parlamentario. Entonces coincido con ese punto de que al gobierno lo que le faltaba hacer es política, obviamente reconociendo su posición frente a la necesidad de romper las prácticas de transar puestos por votos, pero sí le ha faltado habilidad, buen trato, capacidad de liderazgo. Ese rollo de la falta de mermelada tiene muy poco sustento. Si uno mira los gobiernos de ahora hacia atrás, pues digamos los gobiernos recientes, lo que uno se puede dar cuenta es que el primer año de gobierno generalmente nunca se repartía mermelada. Es decir, Juan Fernando Cristo sacó múltiples reformas sin dar mermelada en el primer año de gobierno. Lo mismo hizo Germán Vargas, lo mismo hizo Fernando Londoño cuando fue ministro en su primer año. En el primer año de gobierno no funciona con liderazgo, no con mermelada.
Pero y están confundiendo la mermelada con la representación política. O sea, al margen de eso, pues dele cabida a todos los partidos para que tenga algo de representación y de mayorías.
Pues es que yo no sé, ahí sí me declaro ignorante. ¿Hasta qué punto o dónde está la raya, no?, entre la representación política y la mermelada? Yo tengo problemas con eso. Yo no sé. O sea, si un gobierno le da a un partido tres ministerios para que los maneje, me pregunto yo, ¿eso no es mermelada? ¿Eso no es estarle dando una serie de cargos a unos partidos políticos para que pongan ahí a su gente?
Claro, pero Pero si no reparten contratos para que los corruptos terminen quedándose con la plata, pues no es mermelada.
Es que yo creo...
Es nombrar un ministro, hay ministros, hay hombres probos y mujeres muy prestantes, en cambio radical en el Polo Democrático, en el Centro Democrático, en el Partido Liberal, en el Partido Conservador, pero por supuesto, lo que suelen hacer los gobernantes es piden una lista a los jefes de los partidos de 10 personas para escoger a una, y escogen a una persona honrada que puede manejar un ministerio, pero pues lo que pasa es que si uno está en minoría, si estuvieran, por ejemplo, algunos gobiernos en un régimen parlamentario, gobiernos latinoamericanos se caerían, porque si uno no tiene mayoría en el Congreso, en los sistemas parlamentarios, pues se cae.
Juan Carlos, pero es que yo creo una cosa, entonces la diferencia sería más bien entre la mermelada y la mermelada tóxica, ¿no? Si se puede denominar de esa manera. A la gente en realidad, porque además, como ustedes muy bien lo saben, el sistema de gobernar en Occidente prácticamente en todos lados es así, con representación política. Total. Pero ya, cuando la aprobación de proyectos, cuando el impulso a iniciativas y cuando el apoyo se fundamenta en la contratación, ¿no? Y entonces en favorecer a este y al otro y el de acá, eso a la gente no le gusta.
Oiga, pero Juan Francisco, ¿no será también como se quejan algunas voces del Centro Democrático que lo dicen a Soto Boche, que es que el problema es que la mermelada quedó fue en el gobierno Santos, que hay mucho santismo, no solamente en las entidades de primer nivel, sino de ahí para abajo?
No, es que yo tengo información de que hasta ahora se está empezando a hacer esa migración de la gente que estaba en el gobierno de Santos, en los sectores intermedios del Estado, pero entonces ahora ya cambió, entonces ahora los partidos se quejan es porque entonces ya todo es para los uribistas.
Claro, pero es que como dice Germán y como dice Juan Francisco, hombre, uno puede gobernar con la opinión pública y con el Congreso, es lo ideal. Es más, puede gobernar con uno de los dos, con el Congreso o con la opinión pública. Lo que no puede hacer es gobernar contra los dos. Si uno está contra las encuestas, tiene las encuestas en contra y tiene el Congreso en contra, es complicado. ¿Qué hacía Uribe? Uribe gobernó en general con la opinión pública a favor. Tenía una favorabilidad del 80%, 82%, 75%. Entonces un congresista no se atreve a ponerle zancadilla a un presidente así. En el caso de Santos pasó lo contrario. Santos no tenía los números en las encuestas a su favor, pero tenía el Congreso en el bolsillo y así podía gobernar. Pero contra los dos es complicado. Y un último apunte antes de ir a la pausa, por hacer una comparación con lo que ha ocurrido en otro país. Fíjense el caso de Estados Unidos. Yo como corresponsal tuve que cubrirlo. Barack Obama gobernó dos periodos. No hubo un solo escándalo de corrupción en el gobierno de Obama, un solo escándalo de corrupción, cosa que es cierta, pero miren lo que pasó. Cuando llegó en noviembre del 2008 a la Casa Blanca, tenía el Senado y la Cámara del Partido Demócrata, es decir, eran de su partido, el Senado y la Cámara. Y justamente dos años después empezó a perder las mayorías y la gente lo criticaba porque el señor Obama no hacía política, no le gustaba ir al Congreso a conversar con los congresistas, no los invitaba a la Casa Blanca. Eso fue lo que pasó. Y 8 años después de haber sido elegido, ganó las elecciones un señor que se llama Donald Trump. Ya regresamos a Voces RCN.
Ya regresamos.